Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Son las 7 y 4 minutos y aquí arranca El Roglet en Carrusel, el tiempo del análisis, el debate y los protagonistas después de la derrota del Valencia por 1-0 en Pamplona. Mal inicio del conjunto de Mestalla, presión altísima de Club Atlético Osasuna y zozobra de centrales y mediocampistas. A partir de ahí, dominio del conjunto local, que se encontraba con un centro desde la derecha en el minuto 8 que remataba ante Budimir. Se ponía 1-0 Osasuna. Y a partir de ahí, todo cuesta arriba para el Valencia. Expulsión en el 20 de Gallá. Todo se ponía imposible y aún así, el Valencia llegó vivo al final y aún tuvo la ocasión de marcar. Fuera de juego con gol anulado a Danjuma, estuvo a punto de empatar el Valencia. Esto deja a los Ches en la parte baja de la tabla. Un empate en la primera jornada frente a Osasuna, frente a la Real Sociedad. Y la derrota de hoy frente a Osasuna le deja con un punto en dos partidos y no sabe lo que es ganar el conjunto de Mestalla. Enseguida vamos con el análisis de los comentaristas de Carrusel, el maestro Rubén Darío Ciraolo con Pablo Redondo. Antes, turno para el flash, habla César Tárrega.
Le escuchamos. ¿Con qué sensación se va el equipo? Se le ha puesto las cosas de cara muy pronto, ¿no?
Sí, bueno, como dices, ha sido un partido jodido. Nos vamos con una sensación, bueno, un poco mala, lógicamente, porque queríamos conseguir los 3 puntos aquí. Pero bueno, no ha podido ser. Sí que es cierto que el equipo, yo creo que no ha salido todo lo enchufado que debería, y más en un campo como este, que aprieta desde la grada, desde el primer segundo. Y bueno, también lógicamente condiciona la expulsión. Hemos intentado hasta el final, nos hemos vaciado, y bueno, una pena.
No sé si por momentos del partido tenéis la sensación de que habéis estado mejor con 10 que con 11 en el campo.
Bueno, tampoco creo que sea así, pero sí que es cierto que cuando estamos con 10 tenemos que dejarnos aún más la piel. Como he dicho, yo creo que nos hemos vaciado y hay que quedarse con eso.
¿Te queda el resultado? ¿Te parece injusto viendo los arreones del equipo al final del partido?
Bueno, yo creo que al final hemos demostrado que queríamos ir a por el empate a pesar de la inferioridad. Pero bueno, como digo, una pena, y pensando ya en el próximo partido.
Ahora ese próximo partido es antes del parón en Mestalla. No sé si urge ganar para no irse con ciertos nervios al parón.
Bueno, urge no, pero lógicamente nosotros tenemos el deber y vamos a ir a por la victoria.
Gracias, César.
Suerte. Gracias.
Bueno, pues le ha preguntado con mucho acierto, yo creo, nuestro compañero Ari Silvestre sobre si ha jugado mejor con 10 que con 11, porque la realidad es que el equipo ha estado mejor colocado cuando se ha quedado con uno menos y a partir de ahí ha equilibrado las fuerzas. A ver qué dice ante Budimir. Otro gol en el zurrón. A ver, porque está ahí parado Budimir esperando que le pregunten, pero no le preguntan.
Sí, bueno, estamos con el ahora goleador del partido, además MVP ante Budimir. Muy buenas, Ante.
Muy buenas.
Has tardado pues al segundo partido en marcar tu primer gol en la Liga y además en casa.
Sí, creo que era muy importante, ¿no? Después de no sumar en Bernabéu, a empezar a sumar hoy. Y me alegro mucho de verdad por esto, me alegro porque vale, hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos conseguido 3 puntos súper importantes. Y también sí que me alegro siempre, ¿no?, por los goles, cuando sobre todo suman a empezar, ¿no?, a ganar. Y también, bueno, a nivel personal.
Bueno, es ante Budimir, ahora ya hablando a nivel personal,
como
21 goles el año pasado y ya lleva el de hoy. Veremos cómo termina. Qué gran delantero tiene Club Atlético Osasuna. Equipo de comentaristas de Carrusel. Empiezo por Ciraolo, que se tiene que subir a 7 aguas. Ha bajado de 7 aguas al partido y se sube a 7 aguas. Maestro, los primeros 20 minutos muy mal. La primera media hora muy mal, desde la pausa de relación un poquito mejor, pero claro, cuando ya vas con uno menos y 1-0, hay que preguntarse lo que ha explicado Tárrega. No hemos entrado en el partido como debíamos, y más en un sitio como este.
Bueno, yo creo que no ha entrado, y luego el Valencia comete errores de no saber leer el partido rápidamente. Tenemos que tardar 30 minutos para poder cambiar la forma de jugar y sobre todo el estilo de juego, ¿no? El estilo de juego era sacar el balón y ellos te presionaban. Te presionan porque tú quieres, porque si tú quieres y le metes el primer pelotazo, el segundo y el tercero,
¿qué es lo que ha hecho después
pues
de la pausa
ellos
de tratación?
Ya no te presionan, ya no encuentran, quieren, ni ya se encuentran desarmados porque no saben si presionar o no, y los marea. Pero como sabes que que vas a salir, pues automáticamente salen como los primeros 10 minutos a muerte. Tranquilo, métele un pelón, dos, y entonces te presionan porque tú quieres. Y los primeros 30 minutos del Valencia, para mí, el míster se equivoca. ¿Por qué? Porque se obseca, se cabota en querer sacar el balón.
Se encabota, lo has dicho bien.
Tapaban a Copetti por el medio para que no se la dieran a nuestro mediocentro, porque lo vieron el otro día que el mediocentro se incrustaba el día de la Real Sociedad. Taparon ese y siempre para Tárrega. Y Tárrega se le dejaba... ¿Para quién? Para Fulquier. Y era la única salida. Y la queríamos meter. O se la damos a Fulquier y pérdida. Se la damos al mediocentro Javi Guerra y pérdida. Y ellos los primeros 20 minutos hasta el gol, pues nos dominaban. ¿Qué pasaba? Que la perdíamos y estábamos mal armados. ¿Por qué? Porque se subía muy arriba a Diego López y entonces por ahí viene el gol. Segundo error. Me ganaron dos veces. Eran superioridad en la mitad de la cancha teniendo prácticamente por fuera dos abiertos. Y no me ganaron todas las veces los espacios, hasta que cambió en el minuto 15, creo que cambió.
Justo antes de la expulsión.
Me parece muy bien, pero lo tiene que ver antes. Para eso yo tengo los observadores, tengo mis ayudantes, tengo yo que lo estoy viendo. Oye, me ganan una, me ganan dos, un silbido. Los extremos allá, que no me ganen, línea de ahí.
Y balón largo.
Y ya está. Y entonces esos dos. Y con eso solo, ya está. Y a partir de ahí, el Valencia igualó el partido, jugando con 10, se hace muy difícil... Y el partido lo terminó el Valencia bastante bien para mí, bastante bien. ¿Por qué? Quizás me hubiese gustado más que hubiese centrado mucho más al área y no dársela a Diego López para que llevara el balón, sino tú la tienes que meter y bajar, como hicieron en la jugada de Jacabí, en el gol anulado, en otro centro que tuvimos. Pero claro, el problema es que se le da la responsabilidad a jugadores. Hablábamos con Pablo, claro, se la da a Diego López, perdió tres balones consecutivos. Se la damos a Jesús Vázquez, la pierde por el medio al borde del área grande de ellos. Y a partir de ahí, pero no la pierde porque quiere regatear, sino la pierde en un pase fácil, ¿no? Yo hablo, me cabreo con los pases fáciles, cuando son difíciles o quieres regatear y la pierde, y dice, bueno, mala suerte. Ya. Pero en los pases fáciles tú tienes que estar atento. Entonces yo, hoy el equipo, el míster para mí, y yo que Corberán lo quiero y creo que es un fenómeno, hoy pierde el partido. ¿Por qué? Porque los primeros 15 minutos no supo leer el partido. ¿Por qué? Porque se empecinó en querer sacar y darle lo mejor que hacía los Asuna los primeros 3, 4 minutos, que era presión, presión y presión. Pues automáticamente cambio. Y ahí cambias el sentido de juego, achicas más el equipo, lo juntas más y ganas los rechaces. Y a partir de ahí, el Osasuna, ¿qué estaba haciendo bien? La presión que te la roba. Segundo, ¿qué estaba haciendo bien? Ganarte por fuera porque tenía 5 medios. Pues, entonces, ahí yo creo que le queda el debe al míster de saber... haber visto. En la segunda parte es verdad que había un oyente, no sé quién decía, que lo tenía un poco mareado con los 5 centrales.
Alemán, lo preguntaba
que
Alemán.
Que mete los centrales, pero él ya preveía que iba a sacar
ya
a Copete para meter 2 delanteros, ya, ¿no? Los últimos 10 minutos. Los 2 delanteros lo mete. Yo creo que lo fue calentando un poco a Jacabí.
Sí.
Esos 5 minutitos, 8 minutitos para que se amolde y no sufriera para luego poder trabajarlo físicamente.
O sea,
digamos
que la primera parte del partido el entrenador no ha leído lo que estaba pasando, sí, pero luego sí que ha ido haciendo, ejecutando bien las modificaciones ya con uno menos, ¿no?
Ya con uno menos, ya los últimos 10 minutos para mí el equipo me gustó, trabajó bien. Es verdad que Vise sacó a los jugadores que no estaban rindiendo y lástima que es la calidad que tenemos. Tú a Diego López le pides verticalidad, llegar y pisar el área y gol, pero no le pides que arranque detrás de tu campo a construir.
Rubén, te despido con la pregunta que todo el mundo se hace. Tú no me digas lo que el Valencia va a fichar, que yo ya lo sé, los oyentes ya lo saben. ¿Tú qué firmarías para el Valencia? Por posiciones, ¿eh? El Valencia ya sabemos que va a firmar un delantero y un extremo, y ayer dijo Corberán que para él plantilla cerrada. Vale. ¿Para ti qué sería necesario?
A mí me hace falta, y creo que estamos todos de acuerdo, otro central.
Sí.
Pero no que saque el balón, que me da lo mismo, sino que pueda jugar con 4.
Vale.
O sea, no que yo...
Lo suficientemente
central.
Bueno como para, exacto, dominar esa zona del campo.
Esa zona del campo, esos dos centrales ya, que aguanten las acometidas que puedan tener los equipos contrarios. A partir de ahí, creo que si viene Ramazzani nos dará esa banda derecha o banda izquierda, pero yo creo que la banda derecha la que menos tenemos porque tenemos a Fulquier y tenemos a Rioja.
Y se marchó Fran Pérez.
Y se marca, entonces... te queda desprotegida esa banda derecha, que sí, creo que tenemos, ya está. Y luego el delantero, pues bueno.
¿A ti te preocupa menos el delantero
que
técnico?
Sí, me preocupa menos porque veo que Danjuma puede jugar, que Hugo Duro puede jugar, Raba, que Diego López puede jugar ahí en esa posición como segunda punta con otro delantero. Entonces no me preocupa.
¿Te preocupa más el central que el delantero?
Sí, el central y el interior, porque hoy se ha visto que no teníamos interior. Yo creo que si hubiese tenido un interior, que creo que hablábamos aquí, que tenía Otorbi para poder pasar y darle velocidad, creo que hubiese podido cambiado.
Maestro, el próximo viernes Valencia-Getafe, vaya pelea y vaya batalla en Mestalla, ¿eh?
No, hombre, los cuchillos.
Y viene de ganar ante el Celta en Balaídos.
Sí.
Y va a jugar a Sevilla dentro de un ratito el partido contra el Sevilla en Sevilla. O sea, va a hacer tres desplazamientos seguidos. Lo contaremos en Carrusel, ahí estará el jefe. Hasta el viernes, jefe.
Adiós, adiós, adiós a todos.
Pablo, que se queda con nosotros después de despedir a Ciraolo. ¿Tú cómo lo has visto?
Un poco en la misma línea, ¿no? Yo creo que como ha dicho Tárrega, no sé si han entrado dormidos, pero quizá no con la intensidad que se vería. Bueno, inicia el partido, te encuentras con un gol muy temprano, pero para mí la expulsión de Gaya es clave en el partido. Yo creo que sí ha sido capaz de competir con uno menos todo el partido.
Con uno más,
con
mejor,
uno más,
¿no?
Entiendo que el Valencia hubiera tenido opciones, después hay que verlo, de incluso darle la vuelta. ¿Por qué? Porque creo que Osasuna ha estado mejor plantado, se ha encontrado desde el inicio mejor, pero la segunda parte y tanto tiempo con uno más no ha sido capaz de generar de un acoso y derribo de ocasiones, ¿no? Bueno, han estado cómodos, hasta última hora Valencia hasta a punto de empatar. Con lo cual, yo creo que esa jugada de la expulsión es clave. ¿Que puedes empezar mal un partido? Bueno, después está la virtud del entrenador de corregir, de darle una vuelta a lo que se está viendo. Yo creo que por momentos ha visto. Y aún así, lo positivo por sacar algo es que hemos estado con opciones hasta el final. En la primera parte ha tenido la de Danjuma muy clara y la final por un pie no ha sido gol de Danjuma también, así que...
Ahora te pregunto un par de cosas, pero llega al Flash Corberán, vamos a escuchar.
Entonces es cuando el partido se le ha ido al equipo con ese gol tempranero, con la expulsión de José Gallá.
Queda muy claro que así ha sido. Es verdad que los primeros 2-3 minutos la sensación del equipo ha sido buena, de tratar de superar presiones, pero luego ha habido un momento en el que el equipo se ha convertido en un poco pasivo en defensa. Y duele... que un día que concedes un gol hayamos concedido con 11 jugadores en el campo y no luego cuando nos hemos quedado con 10. A partir de ese gol y luego la expulsión, el partido se ha complicado y el equipo, la verdad que se ha vaciado para tratar de sacar algo positivo hasta el final. Valoro mucho ese esfuerzo, de la misma forma que tenemos que ajustarnos para que con un hombre, cuando estábamos con los mismos jugadores, ajustar el equipo a nivel defensivo para que no haber concedido ese gol que hemos concedido.
Decía César Targa que quizá el equipo no ha sabido salir enchufado en un estadio como este, que es lo que hay que hacer desde el minuto uno.
Yo creo que la activación ha sido buena inicialmente, pero luego ellos iban modificando las posiciones, le hemos dado un poquito la pelota además. El equipo, en lugar de presionar, se ha replegado y con la línea de cuatro contra este equipo, sabes que te puede hundir por fuera, te puede encargar el área y ahí es donde son especialistas. Viendo que ese era el escenario, el equipo iba a pasar a jugar con línea de 5, pero justo en la acción donde íbamos a cambiar hemos conseguido el gol y eso es algo que es más frustrante porque estaba viendo que necesitábamos para haber ajustado el partido.
Quería preguntar también por Dani Raba, en este caso ha sido el sacrificado tras la expulsión de Gallá. ¿Cómo estaba? No sé si has podido hablar con él.
Bueno, el primero que está dolido es José porque sabe que ha sido un desacierto, un error que ha condicionado el partido, pero también te digo que hemos conseguido el gol cuando estábamos con los 11 en el campo. Y bueno, a partir de ahí hay que tomar decisiones y algunas veces pues le toca a un jugador o le toca a otro.
Ahora el próximo partido es en Mestalla antes del parón. No sé si es verdad que es inicio de temporada, pero con la urgencia de ganar para no irse al parón con la sensación de poco.
Más que con la urgencia, con el deseo de hacerlo, porque un club como el Mestalla, pues como Valencia, y hacerlo en Mestalla, pues siempre vamos a ir con nuestro máximo deseo de sacar el mejor resultado posible.
Gracias, mister, suerte.
Fíjate que hemos venido comentando, los oyentes de Carrusel lo saben, durante todo el partido, el asunto de justo 2 minutos después de cambiar a 5 es cuando llega el gol. Estaba diciendo, frustra todavía más, que cuando ya habíamos entendido qué es lo que teníamos que hacer, es cuando nos llega el gol en contra. Pero cuidado, con 10 no nos han metido, con 11 sí, y con ese enfado se marcha, ¿eh?
Sí, al final lo ha visto claro y lo hemos comentado aquí durante todo el partido.
Sí, lo ha visto claro, sí.
El inicio, bueno, 2-3 minutos, como ha dicho, han salido bien. Sí que es verdad que el Osasuna estaba mejor plantado, dominando. Cuando estás defendiendo un equipo que juega con 5 o con carrileros, lo que hemos comentado durante el partido. Muchas veces la duda de si tú juegas con cuatro, si va al extremo o va al lateral, esa coordinación es la que aprovechan muchos equipos para superarte, como ha sido la ocasión. Y en este caso Osasuna ha aprovechado la primera que ha tenido para hacerte el gol. Bueno, han conseguido organizarse, reubicar, e insisto, después con la expulsión todo al traste, ya no la táctica, ya tienes que plantear otro tipo de cosas. Pero bueno, Valencia ahí sí que ha estado quizá mejor porque ha tenido alguna ocasión más, pero era mucho tiempo por delante en la que iba a ser inferioridad.
Hasta el viernes, querido, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Es el gran Pablo Redondo, llega a rueda de prensa Corberán.
Bueno, ha hecho lo que ha trabajado durante toda la semana.
Ahí va.
Se ve a simple vista. ¿Y qué explicación le da a ver una imagen tan diferente a lo que vimos en la primera jornada? Gracias.
No, estoy de acuerdo contigo. Mi cabreo no tiene que ver con que no he visto el equipo, lo que ha trabajado durante la semana. El inicio del partido, a mí los 3-4 primeros minutos con la presión de ellos me ha gustado el equipo. Y luego es verdad que hemos entrado en un momento donde hemos permitido que Osasuna tuviera el balón con demasiada facilidad. Y cuando tú defiendes en un campo como este, con un equipo con un estilo como este, con cuatro sin ser agresivos, sabes que vas a conceder centros, y en el primer centro que han tenido pues han conseguido adelantarse. Y luego, una vez hemos concedido, que es difícil de afrontar o frustrante, que el único gol que hemos concedido hoy ha sido con 11 y no luego cuando hemos perdido un jugador. Y luego claramente el partido pues queda marcado por esa acción, por esa expulsión, por ese accidente o error de José. Y a partir de ahí he visto un equipo que ha sabido sufrir, que se ha entregado, que se ha vaciado. Y eso es lo que trabajamos cada día, que el equipo se entregue, que se vacíe y que hasta el final luche. Y yo eso lo he visto en el campo.
Buenas, Mister Iker Canosa, Radio Marca. Quería preguntarle por la inclusión de Dan Juma en el 11 y luego, cuando ha tenido que elegir el delantero sustituido, ¿por qué ha sido Dani Raba? ¿Si por las molestias o porque veía a Dan Juma mejor colocado?
Hemos decidido pasar a un sistema 5-3-1. Hemos querido dejar al jugador delantero, hemos metido un extremo por dentro y hemos sacado a Jesús Vázquez por fuera. Y el ajuste de sistema conllevaba que Dani Raba era el elegido para quedar fuera.
Buenas, Javier Sarlegui, de Onda Cero. ¿Cómo valora que cuando más ocasiones ha tenido su equipo ha sido en el último cuarto de hora, con el cansancio acumulado de todo el partido y el de estar con uno menos, y sin embargo han achuchado a Osasuna y han estado ahí el último cuarto de hora, pues eso, merodeando el área, ¿no?
Pues veo que eso es el fruto del compromiso que los jugadores han tenido hasta el último segundo del partido, de ese deseo, de esa capacidad de superar la adversidad que hemos tenido con la acción de con la expulsión, y es lo que queríamos, y he visto el compromiso del jugador de intentarlo hasta el final. Y es verdad que ha habido una acción que por un palmo o por unos centímetros no hemos conseguido un empate, que hemos luchado hasta el último segundo.
Hola, Mister. Fran Guaita, Cadena Ser. Es verdad que son solo dos partidos este año, pero ya estuvo aquí la segunda vuelta de la temporada pasada. Le quiero preguntar por su grado de satisfacción, tranquilidad con la salida de balón del equipo. El equipo se ve que por momentos o tiene dudas o las manifiesta. Insiste mucho en jugarles de atrás. Fue bien la temporada pasada, pero
buena pregunta. Sí, señor.
¿En qué punto está el equipo y cómo está de tranquilo el entrenador con jugar tanto desde atrás? Sobre todo y con uno menos, hemos hecho falta a lo mejor algún recurso para jugar arriba, para jugar directo y mandar la pelota al campo de Osasuna y arriba a pelear.
No, hay veces que en función de los jugadores que tienes puedes hacer, es más beneficioso hacer una cosa o es beneficioso hacer otra. Con Dan Juma es un jugador que no es de atacar, es un jugador de atacar espacios. No, con los centrales y los medios centros de Osasuna no veía que había mucha ventaja en meter disputas para ganar segundas jugadas. La virtud para mí de nuestros futbolistas es atacar, es superar presiones. Los primeros minutos, es decir, nada tiene que ver con el resultado del partido, o yo no he visto que el resultado del partido esté condicionado por la salida de pelota del equipo en ningún momento. Que es un momento de juego que es difícil hacerlo, que queremos hacerlo mejor, que seguimos trabajando, desde luego, y creo que tenemos jugadores capaces de poder meter balón al campo contrario con la ventaja, sabiendo que en el fútbol a día de hoy cada vez los equipos te emparejan más y hay que tener recursos individuales. La última línea es un recurso que es necesario tenerlo, imponerte en el duelo, buscar la segunda jugada de cara. Creo que nada más empezar el partido había una acción muy buena de superar presión, que creo que había una falta no pitada por el árbitro que acaba siendo en un córner del equipo rival. Y la acción para mí me ha parecido brillante del equipo. Y donde hemos perdido para mí el partido es cuando estábamos con 11 en la fase defensiva, que no hemos defendido bien el área. Pero no lo achaco en absoluto a salir de balón. Y seguro que hay equipos que no la dificultan, seguro que hay equipos que logramos sacarla bien. pero no tengo ninguna sensación de que el equipo tenga que hacer, dejar de hacer algo de lo que estamos haciendo, sí hacer mejor cosas que estamos haciendo.
Hola, mister, aquí Toro Mes para el partido de Tribuna en directo. Le hago dos muy cortas. Es como dice que hay cosas que le han gustado, ¿qué es lo que más le ha gustado al equipo? ¿Qué es lo que menos? Y la semana pasada le preguntaba por la defensa, no por los cuatro de atrás, sino por la imagen defensiva del equipo en general, Coral, porque usted dijo que tenían que mejorar. ¿No le ha dado la sensación, aunque más o menos lo ha dicho ahora, que hoy el equipo, la primera parte, le ha costado mucho defender y ha permitido a Osasuna llegar a zonas de dificultad, de peligro, quiero decir, con facilidad? Por ejemplo, la jugada del gol desde arriba parece muy evitable. Se llega tarde a tres acciones. No sé si eso le preocupa, porque la semana decía que tenían que mejorar. ¿Si ha visto usted esa mejora? Porque desde arriba hoy la primera parte no se ha visto. Gracias.
Yo creo que la primera parte es el tipo de primera parte que ha habido, con una expulsión en el minuto 22, no me da para sacar las conclusiones que tú sacas. Si yo saco los primeros 22 minutos, no hemos estado lo agresivos o lo sólidos que tenemos que estar en acciones. La acción del gol es una acción que deberíamos haber defendido mejor. No hemos puesto suficiente presión en el balón. La relación entre el lateral izquierdo y el extremo izquierdo no ha sido ajustada. Eso ha permitido tiempo en el centro. Budimir es un especialista, o ellos tienen especialistas en ese tipo de acciones. El jugador zonal defiende bien la zona y el jugador del delantero anticipa y remata entre dos jugadores nuestros. Una acción que la podemos defender mejor. Luego sacar ese tipo es difícil para mí, con no menos sacar las conclusiones que tienen que ver con que el equipo no ha defendido bien, porque yo he visto en el equipo lo que más me ha gustado, que también me lo has preguntado, es el compromiso, el vaciarse, la lucha que ha habido hasta el final del partido, y eso nos ha hecho estar muy cerca de haber conseguido un empate.
Buenas, mister. Alberto Sanz, de la cadena COPE. ¿Con qué sensación se va del estadio del Sadar después de un comienzo un poco complicado? Porque, como dice, luego el equipo se ha rehecho. No sé cuál es la sensación con la que se va.
Esa. Inicio complicado y luego el equipo se ha rehecho. Jodido.
Muy bien, gracias.
Pues es la mejor forma de terminar la rueda de prensa, ¿verdad? Porque le han preguntado, ¿cómo se va? Respira y dice, jodido. Porque probablemente es la sensación que tiene cualquier valencianista, independientemente de que sea o no entrenador del Valencia. Yo no estoy de acuerdo en algunas de las cosas que he escuchado, pero bueno, evidentemente el entrenador es el entrenador. Tiene razón que a partir de la expulsión hacer valoraciones sobre el partido es difícil, porque todo está condicionado. Es verdad que ha ajustado mejor a partir de la pausa de hidratación. También es cierto que Osasuna ya iba ganando y no necesitaba apretar, pero hay que hablar de los primeros 22 minutos. En los primeros 22 minutos, con 11 en el campo, el Valencia era incapaz de sacar limpio el balón, porque la presión alta de 5 jugadores del rival estaba sometiendo al Valencia, o bien porque le hacía perder la pelota en el centro del campo, o bien porque perdía el balón en línea de tres cuartos. Si eso no condiciona el juego de tu equipo, claro, él supongo cuando vea el partido con la perspectiva del tiempo en vídeo, se dará cuenta de que la Real Sociedad en la primera parte, la presión alta de la Real, hizo mucho daño en la primera media hora al Valencia con 3 ocasiones clarísimas de gol, ninguna entró. Y hoy ha pasado exactamente lo mismo. Hoy la ocasión del gol no viene de una presión, pero el cambio, la dinámica del partido, sí viene provocada porque el Valencia no es capaz de sacar la pelota limpia ante la presión de un rival. Se empeña en sacarla tocando y pierde la iniciativa. Esto es una obviedad. Yo creo que lo vemos todos. De ahí entiendo la pregunta de Frank Guaita, al que saludaremos enseguida. Vamos con Lisi y arranca el debate. Venga, Lisi en el flash.
Victoria.
Gracias.
¿Y qué victoria? En casa, con la afición, en su debut. ¿Qué más se puede pedir, mister?
No, bien, creo que estamos contentos porque más allá del resultado, la prestación y las sensaciones del equipo son muy buenas.
No sé con qué se queda del partido, de su equipo. No sé si con todo, si hay algo siempre que mejorar y qué es eso.
No, hombre, evidentemente hay que mejorar porque el partido luego cuando no metes el segundo, que hemos tenido muchísimas, se envenena y los últimos 10 minutos siempre son caóticos y son difíciles y entonces pues hay que llegar al 80 con el partido finiquitado.
Ya Budimir, ya había avisado en el descanso que cuando se juega contra 10 a veces se sufre más. No sé si es lo que ha visto usted desde el banquillo.
No, yo creo que los últimos 10 minutos hemos sufrido. Los últimos 10 minutos son para mejorar, pero lo que no podemos hacer es que los últimos 10 minutos borren los primeros 80, donde hemos sido muy superiores, también cuando estábamos en igualdad numérica. El Valencia es muy buen equipo, tiene un entrenador muy bueno que te puede mover cosas desde el banquillo, y ellos han sido buenos en conseguir llevarlo a los últimos minutos para tener su oportunidad.
Un partido muy completo del equipo, pero le quiero preguntar por dos jugadores en concreto, que son los dos fichajes, Rosier y Víctor Muñoz, que se han marchado, en este caso Víctor, ovacionado por el Sadar.
Sí, Víctor ha hecho un muy buen partido, queríamos aprovechar un poco ese pasillo, lo ha hecho muy bien con él, lo hemos pedido el cambio, por eso sale, y bien, muy buen debut en casa. Valentín también ha hecho un partidazo, pero como dije semana pasada, hoy todos han hecho un partido muy bueno. Hablar de individualidades no es justo.
Y decía Budimir que le costaba siempre marcar en las primeras jornadas, esta vez ha sido en la segunda. ¿Cómo de importante es tener un...
Bueno, pues ahí dejamos a Lisi hablando de Budimir y de las cosas de Club Atlético Osasuna. Hola, Fran Guaita, ¿qué tal? Buenas tardes. A la de 3, 1, 2, 3. Hola, Fran, ¿estás ahí? Estará, que nadie se preocupe, porque estar está. Otra cosa es que aparezca. Hola, Diego Picó. No sé si decir Diario Marca o Marca Transfer. ¿Cómo te saludo, Diego Picó?
Diego Picó, Diario Marca. ¿Cómo me vas a saludar? ¿Cómo Diego, quieres saludarme?
No, porque es que ahora mismo eres una estrella mediática en Marca Transfer y claro, ya no sé muy bien cómo, ya no sé muy bien cómo llamarte. Hola, Diego. Estoy encantado de tenerte aquí, ¿eh?
Está bien la broma.
No, que eso no es una broma, lo digo en serio.
No, está bien la broma cuando llevo 16 semanas sin librar ningún diario. Estoy muy contento de que me hagáis esa broma, señores.
Perdona, si lo llego a saber, no te digo nada. Gracias, Pico, un abrazo. Buenas tardes y bienvenido, bienvenido al Roblet. Fran, ya estás ahí, ¿no? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Ahora sí.
Hola a todos.
Ahora sí. Hola, David Torres, amigo mío del Desmarque. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, yo no estoy de permiso de paternidad.
Bienvenido a tu casa. Escúchame una cosa, esto es como carrusel de viaje. Creo que Diego está bien pertrechado en Cullera disfrutando las vacaciones. ¿Tú aún estás en ese pueblo perdido de Castilla León?
No, ya volví a capital.
¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo?
Villanueva de San Mancio.
¿Pero ahí hay alguien más aparte de ti?
Sí, pero muchos son familia, pero hay muchos.
Pero poca gente, ¿no? En fin. Bueno, encantado de recuperar al gran David Torres. Y para cerrar el cuarteto del día, don Juan Luis Mora, el gran portero del Oviedo, del Español, del Levante, del Valencia, ahora director deportivo a la espera de destino. Hoy casi ha estado en Pamplona, hoy casi va a Pamplona a ver fútbol, que es lo que está haciendo estos primeros fines de semana de liga. Hola, Juan Lu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Nadie mejor que él para hablar del mercado futbolístico y el del Valencia en particular. Esto lo haremos luego. Bueno, comienzo por Fran y por Diego, por aquello del orden con el que... Uy, perdonadme, Gallá, yo creo que esto es porque ha querido él. En el flash, vamos a escucharle, seguro que para pedir perdón por su expulsión, vamos a oírle. El capitán del Valencia, expulsado en el 21. Venga, va, dale.
Y no es un futbolista mayor, lo que pasa es que...
Espérate, que estamos buscándolo, no sé muy bien qué es lo que ha pasado ahí, pero lo he visto y aparecerá. Fran, el partido.
Bueno, el partido... del Valencia, la primera parte del Valencia aquí en Pamplona es horripilante. Es para analizar muchas cosas. La primera de todas, que alguno ahí dentro cambie el chip. Llevo aquí en Pamplona desde ayer.
¿Sí?
Vi al equipo llegar ayer al hotel. Le he visto hoy. He visto muchas cosas. Unas me gustan, otras no me gustan nada. Y lo dejaré un poco sumido en que creo que es muy importante que el Valencia, andando, no actuara en ningún campo en España.
Obvio.
Uno, me ha parecido al entrenador en el flash que habla de pasividad defensiva en el minuto 10. Si el Valencia viene a Pamplona y está pasivo,
mal
plantearse esa milonga que se ha venido de Europa, hay que replanteársela porque lo primero es matarse, dejarse el alma.
Claro.
Y yo creo que si el Valencia a la hora y cuarto que no ha jugado con el nivel o intensidad juega como cuarto de hora, pues seguramente no pierde, o sí, pero de otra manera. Y luego hay mucho que hablar de fútbol, hay mucho que analizar con el entrenador. Él no está de acuerdo conmigo con el tema de la salida del balón.
Yo sí.
Bueno, él sabe mucho más que yo, desde luego, pero a mí no me gusta el Valencia desde atrás, no me gusta. Creo que no tiene centrales para jugar así, ni Tárrega ni Copete son jugadores con buen pie, y me parece que hay que buscar soluciones porque el equipo deja pasar muchas. El equipo es lento, el equipo es previsible, y bueno, es verdad que es pronto, solamente la jornada 2. pero entre que ha jugado andando la primera media hora, que ha cometido errores de bulto, el de Gallá, el de Danjuma, que era el empate a uno casi en el descanso, y que yo creo que el equipo a esto de jugar tan desde atrás no acaba de estar preparado, pues bueno, jornada 2 y mucho que mejorar.
A ver,
y luego una reflexión, si me lo permites, muy rápidamente. ¿Sí? Salgo de aquí pensando que Rosier y Budimir serían muy titulares, no titulares, muy titulares en el Valencia.
Yo no
Rosier,
sé.
Budimir.
Yo no sé.
Lo digo como lo pienso.
Yo Budimir no lo sé, pero Rosier seguro.
No,
¿Has dicho Budimir no lo sé?
No, porque en el Valencia, a ver, porque tú tienes que elegir hoy entre Budimir y Danjuma, y a lo mejor bueno, yo diría, Danjuma, me lo quedo. Pero es que con Rosier no hay debate.
Yo elegiría a Budimir, que viene
de marcar. Hizo 19 goles el año pasado.
Ah, pero yo
No, hizo 21 en Liga y 3 en Copa, 24.
¿Dónde vas?
Y Budimir, que este verano valía 8 millones de euros, era el precio de su cláusula, Budimir y Rosier, para mí, en el Valencia serían muy titulares. Digo porque es el momento de fijar los objetivos, las exigencias de la temporada, y estoy convencido que iré a más campos este año por España y saldré pensando que el lateral derecho y el delantero podían jugar perfectamente en el Valencia. Por lo de fijar el objetivo de la temporada. Vale. Y ya dejo a los demás.
Vale, muy interesante lo que ha dicho. Es que ha dejado tanta cosa encima de la mesa. Vamos a escuchar a Gallá, que va a poner una más. A ver, Gallá, a ver qué dice.
En la que tenía la ventaja, y bueno, al final, como os visto, he tirado a controlar, me ha botado mal un poco y ha sido una acción, un error grave, el cual, pues bueno, salgo aquí para pedir disculpas por ese error porque ha perjudicado mucho a todos mis compañeros. Nos hemos quedado con uno menos desde bien pronto y bueno, pues me toca dar la cara porque lo siento y bueno, a toda la afición que ha venido, 1000 aficionados, pues que por esa acción no hayan podido también disfrutar del partido, pues bueno, me sabe mal y estoy arrepentido de la acción, pero bueno, es fútbol y a seguir hacia adelante.
Ya imaginaba que quería ser situación él en el minuto 22, el que saliera. Con la
expulsión que se ha puesto más cuesta arriba, viniendo de ese gol, ¿no?, de ante Budi. Sí que hemos visto un Valencia muy combativo en la segunda parte, pero que no ha podido llegar. ¿Qué le ha faltado?
Bueno, al final, como te he dicho, el partido está muy marcado por mi expulsión, pero es verdad que nos había costado un poco entrar en el partido. Ellos estaban siendo superiores y es verdad que la segunda parte, pues bueno, el equipo lo ha intentado. Hemos tenido esa acción de Danjuma que podíamos habernos llevado un punto, pero bueno, no ha podido ser y a pensar en el siguiente.
Hoy te has convertido además en leyenda del Valencia por aquello de que eres el quinto jugador que más partidos juega. Has igualado a Angulo con 313. ¿Cómo te sientes? No sé si es un trago un tanto amargo.
No, bueno, nada. Al final, hoy estoy dolido por lo que ha pasado, por esa acción, y no estoy pensando en eso, la verdad. Esos son números, pero hoy estoy dolido por haber dejado al equipo con uno menos y que se hayan tenido que esforzar de más por esa expulsión y bueno, también por la acción del brazalete, que he visto que lo he tirado, pero bueno, ha sido una acción
De rabia.
Y bueno, enseguida lo he recogido y que espero que no se malinterprete esa acción, porque ha sido una acción de rabia. Para nada he querido tirar el escudo, ni mucho menos.
Bueno, marca tu 313 partidos con el Valencia también, ¿no? Eso.
Sí, bueno, al final es una marca pues muy importante, pero que bueno, que al final hoy es complicado de digerir. Y como he dicho, pedir disculpas a todo el mundo, pero bueno, que nos vamos a levantar. Llevamos 2 jornadas, hoy casi al final conseguimos el empate y estamos ya pensando en el partido del Getafe el viernes, que tenemos que conseguir los primeros 3 puntos.
Es que recasco, muchas gracias.
Bueno, se refiere Gallá que a cuando le han expulsado de la rabia de saber que la expulsión, ni ha mirado al árbitro, ha tirado el brazalete porque le tocaba quitárselo. Pero claro, yo lo he entendido perfectamente. El que quiera llevar eso a otro nivel, de verdad, que se lo haga mirar. Diego, no quiero entrar en lo de Budimir porque yo lo veo muy claro. Budimir es muy bueno, pero es que a lo mejor para la forma de jugar de Corberán él prefiere a un Danjuma que a Budimir.
Lo bueno juega.
Sí, pero entiéndeme, la forma de jugar de Budimir juega muy bien en Osasuna, pero a lo mejor la forma de jugar, que es más dinámica, de Corberán no le iría tan bien. Quiero decir que todos son buenos si están a su nivel. Danjuma, si está a su nivel, es muy bueno. Y se supone que ha venido para eso, ¿no? Por eso digo que no nos enredemos con lo de Budimir, sí con el partido. ¿Qué te ha parecido? Sé que lo has visto en un bar a la antigua usanza. Me manda una foto, sí, Pico, sí. Como uno más, ¿no? Ahí escuchando a los valencianistas y estas cosas que también enriquecen mucho, ¿eh?
Lo he visto en un bar del Faro de Cullera y había como 70 personas viendo el partido. Y la verdad es que ahí se escuchan muchos comentarios de bar, pero muchos comentarios sabios, ¿eh?
Hombre, claro.
Y uno de ellos va muy relacionado con lo que ha dicho Fran en su exposición, ¿no? El tema de Rosier, la peña decía, pero si este va arriba gratis, este era gratis, este va a ficar Braulio gratis, tal. Pues sí, un jugador gratis. Es verdad que hay veces que hay jugadores gratis que son muy buenos y hay que saber cazarlos, claro. O sea, Osasuna cazó a Rosier en diciembre, bastante antes de lo que uno se pone a trabajar habitualmente, ¿no? Por eso caza buenos jugadores.
Claro.
Y luego, a ver, yo hago dos reflexiones. Es verdad, vale, que estamos es muy pronto, ¿no? Es muy pronto, pero para mí el equipo, es verdad que la primera parte es horrible, descompensada, con errores de bulto, aparte del error de Gallá, el equipo ya estaba jugando mal, el equipo sale mal de atrás, creo que tiene un problema en el lateral derecho importante y de hecho hoy un chavalito,
cantera del Madrid. Víctor Muñoz los ha matado, ¿eh? Sí.
Les ha hecho un traje constantemente, pero sí, constantemente. Creo que en la banda izquierda José no está bien, y ya el año pasado no acabó bien, y yo creo que el fallo de hoy es un fallo de, no sé, de me ha dado una mala sensación el fallo, porque ese fallo no es de José.
No es propio de él.
Y luego es verdad que el equipo sigue compitiendo, ¿eh? O sea, hay una cosa que no ha perdido y es que la segunda parte, con uno menos...
Sí, por eso ha llegado vivo al final. Sí, sí.
El equipo se faja, llega vivo a los últimos 10 minutos y en los últimos 10 minutos pega el arreoncito que puede, ¿no? Que le da la vida. Y en ese arreoncito, pues oye, por una bota no empatas el partido, ¿no? Y te llevas un buen punto de Pamplona. No obstante, creo que al equipo le faltan cosas y hay que pensar. Tiene razón Fran cuando llama un poco a darle una vuelta a estos 10 últimos días de mercado, ¿no? Y pensar realmente lo que te hace y lo que no te hace falta.
Hombre,
¿no?
No termina, Diego, perdona.
No, pero digo que por lo menos me quedo con que el equipo lo compite. O sea, que el equipo no se rinde con uno menos desde el 20. Al principio de temporada es difícil. Es difícil que el equipo esté rodado, que el equipo corra, que el equipo presione todo el partido. Pero hace una cosa bien, y es que llega vivo a los últimos 10 minutos. Y cuando llegas vivo a los últimos 10 minutos, amigo...
Siempre partido.
Esa botita de Danjuma hacía que te llevaras, sí, un punto y en Pamplona les estarían pegando unos palos de morir porque dirían, oye, habéis tenido desde el minuto 20 con ventaja y no habéis sabido, sí, ganarle a este equipo, que tampoco es tanto. Es verdad que el Valencia no ha chutado puerta, en la segunda parte. Uh-huh.
Mi querido Juan Luis Mora, estoy muy contento de escucharte de nuevo en el Roglet. Hablaba con él ayer y me decía... Yo le digo, ¿qué creías? ¿Que me había olvidado de ti? Porque estábamos en la jornada 2 y me contesta, no, el que te echaba de menos era yo, ¿no? Así que aquí nos reencontramos en este rincón de la radio para hablar de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol. ¿Cómo ves las reflexiones que has escuchado de Fran y de Diego? Yo estoy muy de acuerdo en que no podemos ocultar la realidad. Ha habido dos partidos del Valencia. En la primera media hora contra la Real te merendaron con su presión alta. Hoy, la primera media hora, te ha merendado el rival con su presión alta. Tus centrales y tus mediocampistas han zozobrado intentando sacar la pelota contra la presión del equipo contrario. El que no quiera ver eso tiene un problema. Juan, ¿lo estás ahí?
Sí, ¿me oyes?
Perfectamente.
Te he perdido.
Perfecto. ¿Pero te has enterado de algo de lo que te he dicho?
Sí. Pues sí, te he oído hasta el final.
Pues
mira,
todo tuyo.
Yo, al 150% estoy de acuerdo con Fran, al 150%. O sea, yo estaba viendo el partido y creo que yo sufría cada vez que tenía que sacar el Valencia al balón. Y a ver, muchas veces cuando estás ahí, al final, estando dentro, es cuando tú te das cuenta de que no está funcionando el sacarla de atrás.
Claro.
Entonces, pese a que el entrenador te diga, hay que tocarla, mira, se ha perdido a un central este año, como era, todos sabemos que era el único que podía y tenía capacidad
para
jugarla.
Sí, entre Tárrega y Mosquera la sacábamos Mosquera, está clarísimo.
Mosquera, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, a ver, ninguno de los dos, como ha dicho Frank, tiene pie para sacar la pelota. Incluso yo veo a Tárrega incluso un poco más nervioso y con más dudas porque él está jugando con un central que no ha crecido con él como con Mosquera. Entonces, tienen que adaptarse muchísimo más y eso crea nerviosismo. Falta una pieza clave también, que es en la portería. Se crea también nerviosismo. Y luego eso unido a que bueno, los equipos contrarios te estudian y ven tus debilidades. En este caso, pues Osasuna, a ver, todos hemos jugado Pamplona y lo que se caracteriza a Osasuna a lo largo de los años es la presión de inicio, de salir a muerte. Y bueno, y bueno como yo os he escuchado antes, al final hay que... yo tenía un entrenador que decía fuerte y feo. Y es verdad, alguna vez hay que tirar ese juego directo.
Sí, claro que sí.
Buscar extremos, buscar el punta, y todo eso. Yo ya te digo, al final Osasuna reajusta, hace presión arriba, tapa la salida con Pepelu, que en este caso, pues bueno, los centrales siempre buscaban a Pepelu para iniciar juego. En el momento que tapa esa línea de pase, ya el central no sabe qué hacer, se crea nerviosismo, se generan esas dudas, y luego que tú vas a un estadio, a un campo, que Osasuna mete mucho centro y tiene un delantero punta referencia, alto, buen rematador, como es Budimir. Y en la jugada del gol y en otras jugadas se ha sufrido en centros laterales mucho. Y claro, por no fijar ese centro de la defensa. Subiendo e incidiendo más en el tema que decíais de Budimir, yo creo que Budimir sería titular indiscutible en el Valencia. Indiscutible. Danjuma, yo creo que el que hubiese seguido un poco la trayectoria de Danjuma lo conozco desde que, bueno, él sale de PSV, de las categorías inferiores, juega en Brujas. La verdad que en Brujas tuvo, bueno, un rendimiento bestial. Pero este jugador, cuando de verdad muestra su nivel, es en el extremo. En el extremo, no en
la punta. Primer año en Villarreal también, sí, sí.
Sí. Vosotros dais cuenta, y bueno, recapacitáis o veis partidos atrás de Danjuma, este jugador es potente, con llegada, a pie cambiado, sale, tiene buen golpeo, pero en banda, en punta, pierde su como te decía yo el año pasado ya, que bueno, tuvimos esa conversación con Luis Rioja. Para mí Luis Rioja en la derecha sigue perdiendo. ¿Por qué? Porque... no es Luis Rioja. Luis Rioja yo creo que debe jugar por izquierda. En este caso, Diego López puede ser un segunda punta perfectamente. ¿Por qué? Porque cae el espacio, tiene mucha movilidad, tiene rapidez, esos pases en profundidad los aprovecha. Pero claro, todo eso unido a que bueno, al final todo tiene que ser una planificación. Y más tarde me imagino que incidiremos en qué se necesita de aquí puede haber en el
momento. Sí, porque estás dando una masterclass futbolística y estamos escuchando todos con atención. Y a todos nos gusta interrumpir y no te hemos interrumpido ninguno. Porque claro, de los centrales a Rioja, de Rioja a Diego López, de Diego López hemos ido a Danjuma hasta Brujas y podríamos estar así hasta mañana. Torres, tu partido.
La verdad es que...
Ese suspiro es tu partido, lo has resumido perfectamente, podemos avanzar si quieres.
No, a ver, el partido...
Marca el español en Anoeta, 0-1, gol de Pere Milla en una jugada impresionante, ojo a cómo empezó la temporada del español.
Mi partido ha sido de suspenso generalizado o un suficiente muy raspado. Creo que todos un poco habéis analizado lo mismo. Yo creo que marca mucho este partido el hecho de que es la segunda jornada de liga, hay muchos cambios en el equipo. El Valencia creo que ha dado 11 salidas y ha traído a 6 jugadores nuevos. Se le nota mucho, mucho. Decía Fran en la salida del balón, yo también coincido con él en que es uno de los principales handicaps del equipo. Tampoco, ojo, veo, por ejemplo, todavía a Aguirrezabala, que ya ha tenido buenas ocasiones, no me transmite todavía la seguridad que me transmite Mardasvili, esa es la realidad, a pesar de que hoy, insisto, ha tenido buenas ocasiones, y creo que coincido con todos en que el Valencia debería aprovechar muy, muy bien la semana de mercado que le queda. Creo que todos, después de escuchar el viernes a Corberán, damos por hecho que va a venir un Budimir, que no es Budimir, que es Sadik, y un hombre de banda, pero claro,
ya.
Claro, no, la columna vertebral, que es el centro de la zaga y el centro del campo, pues todavía le queda mucho recorrido. Y sobre todo, pero por ser ecuánime con el análisis y no decir todo es una castaña, sí que le doy mucho valor a dos cosas. A cómo Corberán intenta reconviar su equipo 100 veces, siempre intentando buscar una mejor versión, con un cambio de sistema. Eso hace mucho tiempo que no veo un entrenador en el Valencia.
A mí eso también me gusta.
Con tantos recursos, independientemente de que le salga. Y otra cosa muy positiva, y es la sensación que me da siempre el Valencia cuando lo veo en el bar en mi pueblo, cuando lo veo con amigos, cuando lo veo fuera, cuando lo veo en un análisis puramente profesional, es que es un equipo difícil de ganar.
Lo que decía Picó, ¿no? Que compite hasta el final.
Claro, hoy, haciendo una primera parte, una primera media hora, que es una auténtica castaña, que tu capitán, que es uno de los más fiables, falla en el gol, falla en la expulsión y tal. A pesar de eso, tú tienes en el 46 el empate y tienes un gol anulado en el 90. Vale que es por un centímetro.
Ya, que sí.
Y vale que no hubiera sido ni justo un empate, ni tampoco justifica nada. Por eso lo digo al final de mi análisis. Pero no es menos cierto que está ahí. Que si por un centímetro no es fuera de juego de Anjuma, ahora mismo estamos hablando de un empate milagroso si quieres, pero bueno, por eso que de momento hay que ser críticos, pero todavía constructivos.
Pero cauto, ¿no? Vale.
Sí, a medio gas.
Vale. Bueno, la mesa está abierta, ¿eh? Podéis interrumpiros, me gusta que os interrumpáis, de hecho. Fran, ¿qué es esas cosas que no te gustan? Esas que no te huelen bien.
No me ha gustado el ambiente de pretemporada. Yo creo que arranca tan pronto esto que es que los puntos de agosto ya no vuelven.
No vuelven.
Y entonces no he tenido sensaciones, al final, no sé, ya son muchos años viajando con el equipo y en marzo y en abril yo veo otras caras, veo menos paseitos, veo más lo que toca. Y lo que toca es estar metido y las caras y yo hoy he visto muchos jugadores andar. Y me parece que en Pamplona no regalan nada, aunque vengas en agosto. Sinceramente, creo que el equipo no ha tenido hoy el punto de hambre adecuado. Creo que hay un mareo interno grande con algunos jugadores que todavía no saben si dentro o fuera. Pero es que, como digo, estos tres ya no vuelven. Y aquí se trata fundamentalmente de no sufrir, ¿eh? De que llegue marzo y abril y por lo menos no tener que mirar para abajo. A mí lo de mirar para arriba me parece una milongaza a día de hoy, pero por lo menos no mirar para abajo. Y yo al equipo le veo lejos del mejor nivel y creo que hay que exigirse mucho y aquí se han hecho renovaciones a jugadores de casa que tienen que dar más y yo quiero ver otro Valencia. A mí no me ha gustado nada el equipo hoy, 80 minutos, nada. Pero nada de nada, ¿eh? Y luego es la de siempre, ya la de los malos toreros, al final a correr. No, corre desde el 1, no corras en el 80, porque sinceramente el Valencia del final del partido hoy aquí podría haber rascado perfectamente. Es que te digo una cosa, Getafe, Barcelona, Athletic Bilbao, vamos a plantarnos en el segundo parón abajo, como el equipo no reaccione.
Sí. Diego se ha pasado el verano con el asunto del mercado. Luego hablaremos un poco del futuro, de lo que queda y lo que cada uno cree que necesita el Valencia. Pero Diego, tú defiendes la teoría de Fran de que esto de hablar de más arriba, de que es una milonga hablar de objetivos con esta plantilla hoy.
A ver,
Fran ya lo ha dicho dos veces, quiero decir, con mucha contundencia.
Sí, pero mira, hay una cosa muy fácil. Quique, muy fácil. Para mejorar los objetivos de una temporada a otra, tienes que mejorar la plantilla.
Total.
¿Vale? Eso es una peregrullada. Pero entonces, yo te hago la pregunta. ¿El portero de este año es mejor que el del año pasado?
Es imposible, porque no has fichado a Donnarumma.
¿El central de este año es mejor que el del año pasado?
No.
¿El mediocentro de este año que está jugando es mejor que el del año pasado?
No lo sabemos. No, pero eso...
No, tampoco. Yo... De momento no.
Pepelu
era reserva, reservísima.
Sí, pero tú tienes que entender, que esto lo explicó Fran el otro día, que la primera vuelta de Barrenechea era de suplente. Entonces, acaba de llegar el nuevo, yo creo que es pronto para valorar si va a ser mejor o no que Barrene, ¿no? Digo yo.
Pero de momento...
Ya.
Yo lo que veo es que por Barrenechea han pagado 16 millones de euros.
Ya.
Y por Batiste te lo han dado gratis. Entonces, bueno, vamos a darle un poco de lógica al mercado.
Vale.
O sea, tu mercado es de hacer, vale, bueno, bien, has
pero Arribar es mejor, ¿eh? Por cerrarlo todo, Arribar es mejor.
Arribar es algo mejor, sí.
Vale.
Arribar es, has mejorado algo la
partida. Vale.
Sí, eso es verdad. Pero ¿dónde está el problema? ¿De qué estamos hablando hoy? De que la columna vertebral hoy, ostras,
no llegas, no haces ocasiones, te hacen ocasiones muy fácil, te remata Budimir, que es el tío que te va a rematar. O sea, si tú vas a jugar un partido en Pamplona, la primera frase del entrenador es: el que remata a Budimir.
Total.
A los tres minutos, ¿no? Total, Ramón, yo entiendo que eso lo tiene bastante claro. ¿Cómo juega Osasuna tirándole balones a Budimir? Coño, en el minuto tres ya te han rematado una solo. Pero, no sé, yo creo que al equipo le faltan muchas cosas. Y yo siempre soy de la misma teoría. Yo prefiero, de verdad, dos jugadores titulares indiscutibles a ocho jugadores de relleno, aunque sean buenos. O sea, dos titulares indiscutibles a ocho de relleno, porque al final acabas pagándolo. Y este año pues tienes un peor central, un peor portero y un peor medio centro. Entonces el equipo no puede ser mejor.
Ya, pero...
Es imposible. Que es verdad que el resto tiene un año más de experiencia, un año más al lado de Corberán, ya conocen los sistemas, ya conocen los mecanismos, los automatismos, todo lo que tú quieras. Pero la calidad es la calidad. Y hoy al final no generas, hoy generas muy poco, porque antes de la expulsión ya vas muy justo, ya te están pegando un buen meneo. Es verdad que la expulsión, pues claro, te condiciona todo el partido, ¿no? Pero bueno, a ver, es verdad que es muy pronto, estamos en agosto, pero también es verdad que en estos partidos es cuando tú vas cogiendo confianza, cuando vas cogiendo, oye, pues
rascas un empate. Empezar bien o mal es muy importante.
Claro,
sí,
ya visteis lo que pasó el año pasado, ¿eh?
Sí, sí.
No, ya arrancará. Y nos fuimos a Navidad y llevamos 13 puntos, ¿eh? O sea, que luego en el año pasado hubo un milagro, ¿eh? No, lo que no podemos olvidarnos es que el año pasado hubo un milagro.
Tengo un amigo que me está escribiendo mientras te está escuchando y dice: es importante poner encima de la mesa que el año pasado la primera vuelta fue de descenso matemático y la segunda fue de números europeos, con lo cual la plantilla hay que mirarla desde la segunda vuelta y no desde la temporada pasada. ¿Estás de acuerdo con eso, Diego, o no?
Hombre, no, la plantilla hay que mirarla con la temporada completa.
Pero el entrenador de la primera vuelta no está, está el de la segunda.
Ya, pero da igual, los jugadores son jugadores. Sí, tú sabes si es bueno o malo o regular.
Me has cambiado a Mosquera, has perdido a Mosquera y has cambiado a Mardasvili. La segunda vuelta hiciste números de Champions y llevas un punto de 6. Oiga, tampoco hay tanta diferencia, ¿o sí?
No, sí que hay diferencia. Vale. Yo creo que Mosquera y Mardasvili y Barrenechea, ¿no?, eran la columna vertebral del Valencia.
Sí, sí. Yo en eso estoy de acuerdo.
Eso o se ve o no se ve. O sea, eso es así. Que luego Copete sea Maradona, pues ya veremos. De momento, como dicen los chavales, es un poco ñe.
A ver, Juanlu.
Si me permites...
Copete no es Maradona, obvio.
Sí,
dale.
Yo estoy de acuerdo con Diego que al final tú pierdes potencial, sobre todo defensivamente. Defensivamente está claro que lo que te he comentado. O sea, ya te ha regado y le he visto nervioso. Copete es un central que es un central impetuoso. Ya lo conocemos. Joven, bueno, puede estar ahí, vale, pero has perdido un potencial con Mosquera bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos estos jugadores importantes tienen que dar un paso adelante. Yo estoy de acuerdo antes cuando habéis dicho que Gallá no está en su mejor momento. Yo creo que Gallá, no sé si es arrastrando psicológicamente el tema de la lesión, que fue duro, el que se acumulan ya, es un año más, el equipo no funciona bien. Yo creo que no está en su momento y eso se nota en la confianza, se nota en sus acciones, se nota en que se defiende más, sube menos como subía antes.
Eso es verdad. Y desequilibra menos que antes también, y brilla, claro, menos que antes. Claro, tienes razón en eso, claro, es verdad.
Claro, ¿por qué? Porque se siente más resguardado atrás que el salir adelante cuando tú tienes que retornar. Entonces es ya muy complicado el retorno. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí pienso que el Valencia va a competir en cualquier campo, de acuerdo, pero que esos jugadores como Javi Guerra, como en este caso Gallá como capitán, como gente importante, o Pepelu, tienen que dar un paso adelante y decir: oye, aquí estamos nosotros. Y vamos a que de verdad, porque como las jornadas pasen, y como decía Diego, esto no para, ¿eh? O sea, esto ya ha empezado, y cuando te quieres dar cuenta,
lío,
miras y dices: hostia, escucha, que voy el tercero por abajo o el segundo por abajo, y la gente que está arriba compite y sale con el cuchillo entre los dientes y es muy complicado la primera división. Entonces, a partir de ahí tienes que desde el minuto cero el pisar el acelerador y bueno, y que sea lo que Dios quiera, pero que por parte del trabajo de los jugadores no quede. Y yo he visto el partido que los Osasuna no ha sido superior a ti incluso con un hombre más. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un equipo que hubiese ido al ataque alegremente, que hubiese hecho bastante daño, porque ha habido varias pérdidas de posición defensivamente que otro equipo te hubiese hecho daño, pero el Osasuna ha sido un poco, bueno, conformista en ganar el partido y por eso los últimos 10 minutos, cuando tú te has volcado, Osasuna, pues bueno, ha reculado y ha tenido miedo, ¿no?
¿Quién ha sido el que ha dicho lo de Aguirrezabala? Todavía no lo veo. ¿Ha sido tú, David?
Sí,
vale.
Yo sí.
Vale, no, es que claro, inmediatamente a mí se me ha encendido la luz. Juanlu, Mamardasvili no, Aguirrezabala sí. ¿Qué te sugiere? Estamos hablando con un portero de más de 200 partidos en Primera División. No se lo estoy preguntando al de la puerta,
bueno,
de la cadena.
Bueno, yo te digo, y te lo he dicho antes, has perdido un portero que te ha dado mucho y has traído un portero que, bueno, que era suplente en su equipo, que sí, cuando ha jugado lo ha hecho bien, pero el ser titular de una portería como la del Valencia, de estar a 100% de los partidos, pues todavía Aguirrezabala tiene que demostrar eso. Y todavía tiene que ir creciendo con el equipo. Pues bueno, yo la verdad, la sombra de Mamardasvili es muy alargada, como se suele decir. Entonces, a partir de ahí, si eso lo unes a que tu defensa también es nueva,
ay, ay, ay,
pues se crea ahí una inquietud y un nerviosismo que bueno, que es complicado.
Vale.
Y a mí, Quique, perdona.
Por favor, Diego, sí.
Me queda con ganas de decir una cosa. Cuando he escuchado a Fran lo de las caras, que parece, parece igual nos está viendo alguien en el coche y dirá, joder, ya está fisonomista, ya está que si la
no,
cara,
no,
que
no es tontería, eso no es tontería, no, eso no es tontería, no.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Antes te decía alguien, ¿no?, que te ha mandado un mensaje. No, es que en la segunda vuelta, cuando llegó Corberán, el Valencia era necesidad, o sea, corrían por hambre, corrían por salvar la vida, sí. Corrían delante del León.
Es verdad.
Delante del León, que te ibas a segunda. O sea, que esos jugadores se iban a segunda división y corrían con el cuchillo entre los dientes. Y eso es una cosa. Y lo de hoy es otra. Lo de hoy es, ya el presidente, el CEO ha dicho que Europa, tal, hemos fichado no sé cuántos jugadores, mira cómo estamos, somos la bomba. Ojito, las caras, Juan, las caras. Como dicen en la que se avecina, ¿no? Las caras.
Fran.
Yo,
no, perdona, David, te oía de fondo. Y luego, Fran, sí, David.
Vale, sí, quería decir, mira, al hilo de lo que dice Diego y a lo que ha avanzado Juanlu.
Tu cambio de objetivos, ¿no? Un poco.
Claro, el viernes en rueda de prensa le pregunté a Corberán, él no entendió mi pregunta, yo no supe hacerla bien. Un poco le pregunté si no le daba un poco de pavor que hubiera demasiada euforia en el ambiente. Por lo fichado, que si yo denoto que hemos perdido. No hemos aprendido la verdadera esencia de la temporada pasada, y es que el Valencia sufrió, se salvó in extremis y se salvó como acaba de definir Diego, corriendo delante del León, dejándose la piel. Y ahora yo, desde hace dos semanas que he vuelto tal a Valencia, denoto en el ambiente un exceso de euforia, pues porque han llegado tres fichajes de repente, porque Sadik va a estar en camino, porque en la previa de Pamplona pues llevábamos cuatro temporadas sin perdernos. Es una, le quería preguntar a Corberán y él salió por Petenera, no entendió mi pregunta, no supe hacerla, y habló de que había que tener mucha fuerza mental en Pamplona. Yo creo que, lo digo, me doy introducción para la siguiente reflexión, y es, como el Valencia no aprenda que no es a priori mejor que nadie y que tiene que sudar cada punto, volverá a encontrarse en una vorágine como la temporada pasada, pero peor. Porque claro, cuando tú ya te han hecho una herida, ahora ya sabes lo que duele. Y entonces es una cosa que o aprendes eso o mira, te caes, ¿no? Una recaída en una
no sé, no me gusta hacer el símil, Fran, pero una enfermedad, ¿sabes?
Fran, el otro día en el Roblete hablabas, ¿te acuerdas, Fran, un poco de ese asunto, ¿no? De, yo no veo euforia, pero sí que veo ilusión, quizá porque este mercado es distinto y porque el funcionamiento parece ser distinto, pero está siendo muy duro, David, porque lo que está viniendo a decir, no sé si nos estamos creyendo algo que no somos.
Claro.
De todas formas es que aquí hay que separar para mí dos planos. El nuestro, tal y como yo entiendo esta profesión hay de todo, ¿no? Hay vendedores de Biblias, yo no es mi estilo. Yo no veo el equipo para hablar de Europa, pero no lo estoy diciendo hoy palmando aquí, ya tú lo sabes.
Sí,
lo he dicho.
Sí. El otro día sin ir más lejos, no, sí.
Pero yo entiendo a la gente, te lo he dicho antes, he venido con la familia aquí a Pamplona ayer sábado y la gente pues te reconoce por la calle y solo te dicen una cosa, Fran, este año no padeceremos y poder mirar Capadalt. Yo entiendo que también en eso hay un deseo de la gente de dejar de apretar el culo. Porque esto es muy duro. Esto es muy duro. Es que esto no está en nuestro ADN. Culturalmente el Valencia no es esto. El Valencia, lo digo con todo el respeto, no es el Valladolid, no es el Elche, no es un equipo que sube a primera y tiene que apretar el culo para no bajar. El Valencia, hay muchísima gente, generaciones enteras, que al Valencia han visto pelear por cosas. Cuando digo pelear por cosas hablo de ganar ligas, de jugar en Europa. Entonces, a la mínima es evidente que hay cientos de miles de personas deseando otra cosa. Pero es que no da. Es que no da. Es que yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. Yo creo que es pronto para decir si Aguirrezabala mejor o peor que Mardasvili. Para lo que no es pronto para decir.
Lo va a empeorar, decir. Lo va a empeorar. Que se ha ido al Liverpool, lo va a empeorar. Acertémoslo, ya está, no pasa nada.
Pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa decir que a Mardasvili ha sido 30 más variables y este ha venido gratis cedido. A mí me interesa decir que el Valencia ha vendido a Jarek por 10 y a Mosquera por 15 más 5 y ha venido Copete por 3. Es que eso es lo que hay que explicar.
Sí, hay que explicarlo.
Porque eso explica muchas cosas. Al final, en un verano en el que el Valencia ha pedido un préstamo de 30 millones, noticia de la cadena SER, y ha ido a Javier Tebas, noticia de la cadena SER, con el contrato a Titlán para decir, señores, 30 millones el terciario, ¿nos dejan fichar? Y lleva 6 fichajes, y va a hacer 8 seguramente. Pero que no da para que el 25 de agosto estemos pensando en Europa, sinceramente. Yo creo que hay que decirlo como es. Y luego, oye, ojalá lleguen fallas, el Valencia lleve 50 puntos y podamos pensar en otras cosas. Pero no me parece responsable.
A ver, ha abierto un melón que me parece que es muy importante y que además antes Juan lo decía, en algún momento hablaremos de esto, ¿no? Yo creo que el Valencia, lo digo con sinceridad, lo dijimos el lunes, el fin de semana pasado en el Roblet, es decir, no es porque ahora el Valencia haya perdido. Yo creo firmemente, abro la mesa para los cuatro, el Valencia tiene que firmar un central titular. Es que no puede ser que Copete, que como me dijo Fran el otro día, y yo me guardé la frase, Copete es Copete. O sea, no le podemos pedir más a Copete. Era el suplente en el Mallorca, entonces Copete es Copete. Entonces, se te ha ido un señor al Arsenal, que será por algo, tú necesitas un central de referencia, que te da jerarquía, que te da control de las situaciones, que te ofrece la posibilidad de jugar con tres y con cuatro, que te da salida de valor.
Y además los que tiene al lado crecen con él.
¡Claro, hombre!
Con jerarquía. A ver, todos hemos visto. Yo he jugado con Caranca y Caranca creció en el Madrid al lado de Fernando Hierro. Pero claro, o sea, tú necesitas alguien que te maneje, te dirija. Mira, estos dos han crecido juntos, Tárrega y Mosquera. Han crecido juntos y han pasado momentos jodidos y poco a poco pues se han ido, pues de una mirada se compenetraban, uno salía, otro se quedaba, pues bueno, se conocían. Ahora tú necesitas alguien ahí con jerarquía que diga, señores, aquí estoy yo. Y que la gente no tiemble para sacar la pelota. Que la gente no diga, claro. O sea, un centro lateral, un balón parado. La gente
no, hoy, que me vienen los de rojo. Pues no os preocupéis, ya me ocupo yo, ¿no?
Te miras, Fran, lo que decía, te miran las caras y dices, joder, es que cómo nos metan un gol, fíjate para levantar esto, ¿sabes? Y tú dentro del campo ves esas caras. O sea, tú te das cuenta de la situación de tu compañero. ¿Por qué? Porque le ves y lo conoces. Entonces, para tú tener esa fortaleza, tienes que firmar que te cueste dinero. Claro que es que te cuesta dinero. Y con un delantero que meta goles, te cuesta dinero. Claro que te cuesta dinero. A no ser que tú busques, rebusques, pierdas tiempo, trabajes, pero 6 o 7 meses antes.
No, de todos modos, no hablo de Quique, incidiendo en lo que dice Juan Lucas de Manuel. No hablo de Quique, hablo de mí. Yo hoy no, pero lo he dicho hace una semana. Yo me siento ridículo encendiéndome la antena diciendo que firmo un central titular el 16 de agosto.
No, porque tú claro, lo dijiste cuando pues, se fue claro, Paulista. No, no, no. Sí, este no, tema viene no, desde Paulista. Si sí, ya lo sabemos sí, todos. Sí, claro, claro,
sí,
claro.
Yo sé desde cuándo lo llevo diciendo, pero, claro. pero que lo estoy diciendo ahora. Y el fichaje del central titular es un fichaje de 1 de julio. O sea, tú tienes que tener claro que este verano ni de coña aguantas a Mosquera. Porque ni de coña lo aguantas, porque sabes
porque
lo que hay.
Ya sabes lo que hay, claro, claro.
Y tú tomas la decisión de en el mercado no hacer esa operación. Ellos explican que estaban con el tema del préstamo, que Singapur tardó en levantar el pulgar, que hubo que ponerse en marcha, que eso llevó un tiempo. Pero en el momento en el que tienes liquidez, lo que haces es Copete y lo que haces es Ugrinić. Bueno, ha dicho antes Diego lo de los jugadores de relleno. Yo no digo que sean de relleno, ni uno ni otro.
Yo tampoco.
Yo creo que van a ser jugadores que van a aportar, pero estoy con Diego, ¿eh? Yo a lo mejor me gasto 8 en Budimir, que son los que valía, o me gasto 8 en un central bueno, que es bueno y es intocable, y sabes que viene aquí, bueno, Copete, Diacabí, claro, ya veremos,
para
no
jugar,
sé qué. No.
Pero, Fran...
Tárrega y el fichaje.
Sí, claro, sí, lo bueno que tienes este año es que, como en los últimos años no tienes competición europea, si vas a jugar un partido a la semana... Tú necesitas un central titularísimo.
Claro,
pero a día 24 de agosto no me vengas con esa miloca, porque entonces, mira, el mismo Ron Gurley, si lo dijo en la rueda de prensa esta famosa, él dijo, desde el día que firmé, Mosquera y sus representantes sabían que se iban a marchar, llegamos tarde. Lo dijo él, en perfecto inglés o escocés. Lo dijo, pues coño, si ya lo sabías que se iba a marchar.
Lo sabía.
Pues hombre, claro, pues, pero entonces... fichón central titular.
Claro.
Sobre todo fichón central titular. Y luego, oye una cosa, que este equipo necesita un delantero.
Ya, pero espera, digo, no.
Que no,
espera,
que necesitamos un delantero.
Sí, pero quiero ir a eso. Es que con mucho criterio Juanlu me ha cortado, porque yo lo que iba a decir es... Yo creo que hace falta un central titular, pero efectivamente, como dice Fran, no de ahora. Es que desde que Paulista se fue, el Valencia no tiene un central de jerarquía y no lo ha buscado en el mercado tampoco. Ha dicho, pues bueno, pues Copete. No, mire usted, Copete era suplente en el Mallorca, no puede ser su central de jerarquía. Entonces, a mí lo que me preocupa, que es a donde yo iba, que era lo que quería poner en la mesa, es... Ayer escuchas, Diego, al entrenador, y el entrenador dice... Con el delantero y el extremo, él no dice delantero y extremo, dice dos jugadores de ataque. Plantilla cerrada, es decir, no se plantean una cosa que todos los demás vemos como una obviedad necesaria. Esto es lo que a mí me preocupa.
Hay una clave muy importante. El club es el entrenador, ¿eh? Ahora mismo,
por eso me preocupa.
Ahora mismo, Ron Gurley escucha a Carlos Corberán. Ron Gurley no es el jefe de Carlos Corberán. Y yo ahí ayer me llevé un chafón con el entrenador, porque hay que apretar. Es verdad que no te van a firmar el central de 12 millones, ¿por qué no? Pero en el mercado de cesiones del 28 de agosto más jugadores que equipos.
Claro,
yo esperaba un entrenador apretado, pero claro, el entrenador no le va a apretar a Gurley, pero debería. Debería porque le van a hacer falta futbolistas. Y yo, mira, Alberto Marí, André Almeida, Irei Sommert, el Valencia tiene una serie de jugadores que no le van a dar nada. No le van a dar nada en todo el año. Hay 6 jugadores que a lo mejor en coste de plantilla son 10-11 millones de euros que hay que replanteárselo. Estás reteniendo al jugador. Del jugador 17 al 23 o 24 no te dan nada. No te dan nada y son jugadores que habría que sacar, que tienes que sacar.
Claro, porque Diego, tú hablas de un delantero.
Sí, pero no los tienes que sacar ahora, Fran.
Claro.
No, ¿ahora qué va? Ahora ni de coña. Eso es de junio.
Claro. No. O el trabajo ese tiene que venir ya de antes, de 4 o 5 meses antes.
Ya, pero olvídate, eso en este nivel...
preparando.
Ya, pero esto en el Valencia no existe.
Preparando esto.
Ya. Pero es que eso en el Valencia no existe. Cuando dice Diego, hace falta un delantero. Vale, todos pensamos que hace falta un delantero, Diego. Todos. Pero claro. ¿Qué prefieres? A ti te dan a elegir porque están muriendo por Sadik. Yo lo entiendo. Oye, quiere a Sadik, quiere un delantero, necesito un delantero. Pero es que del frente de ataque ha traído ya a 2 y está negociando con el tercero, que es el del Leeds. ¿Entiendes? Es decir, si a mí me das a elegir entre un delantero y un central titular, entiendes lo que te quiero decir, ¿no? ¿Tú eliges al delantero o al defensa central titular?
Ya, claro, es que a mí... Particularmente...
Yo pero es que
ahí me estás
diciendo papá o mamá, tío. No, claro, es que no sé qué quiere decir Juanlu, es que yo prefiero el central porque tú has firmado ya 3 jugadores de ataque en el mercado.
No, evidentemente, mira, los grandes equipos se construyen desde atrás.
Obvio.
Está claro, o sea, mira el Arsenal, los centrales que tiene. Mira qué equipo, bueno, ahora tú fíjate, el Real Madrid ha ganado con Huijsen, un chaval que han firmado, que yo creo que les va a dar mucho. O sea, esos fichajes, esos jugadores que vienen estratégicamente, pero es lo que yo te decía. Claro, tú sales a buscar un central ahora y dices, vamos a esperar a ver si cae alguno de algún equipo de la Premier. No. Eso tú tienes que hablar con el central, acoso y derribo, con el chaval, mostrar que lo quieres, pero hace 4 o 5 meses.
Sí, ¿por qué? Juanlu,
ya, pero es que eso ahora
eso
mismo...
Porque no tienes ni uno, porque el Villarreal necesita un central titular, porque se le ha lesionado, ha ido a 25 millones por Renato Veiga, y aquí pasa y después gloria.
Vale, pero ahora que estamos en el universo de las cesiones de final de mercado, como ha explicado Fran, porque no tienes dinero y tal, pero ahí sí que va a haber jugadores, Juanlu, siempre hay algún central bueno que no tiene sitio para jugar en el equipo en el que está. Quiero decirte.
Sí, evidentemente, pero tú tienes que saber eso ya. Tú, ya. A nivel de Europa, tú como club, tú tienes que saber, y con el trato con los representantes, con el trato con los jugadores, tú tienes que saber qué jugadores sí, qué jugadores no, qué jugadores cuentan para sus equipos, qué jugadores no, qué jugadores están... ¿Qué pasa? Que hay jugadores que están esperando el salir y equipos que jueguen en Europa. Oye, yo quiero jugar en Europa, pues se le cae, y tú tienes que llegar como último o penúltimo y decir...
Bueno, pero cuidado, por ejemplo, Kluivert llegó al Valencia el último día, a última hora, venía de la Roma, que jugaba Europa, el Valencia no, el rendimiento de Kluivert fue buenísimo, es decir, siempre hay oportunidades de mercado, ¿vale? Siempre.
Pero también llegó Kufies, muy importante.
Es que lo que dice Juanlu es muy importante, pero pongamos algo en perspectiva. El mercado del Valencia, ahí dentro ya han metabolizado que nuestro mercado arranca el 25 de agosto. Y yo estoy en contra de eso.
Tú,
el 31 de agosto, pueden aparecer opciones interesantes. El Valencia yo creo que firmará Ramazzani, pero Ramazzani viene porque se dio Fran Pérez. Yo no estoy hablando de eso. Yo digo que al Valencia le falta un central titular y un delantero titular y no los tiene. Entonces, tú, ahora, puede salirte bien, pero en teoría para armar el equipo, estas incorporaciones que yo digo son de 1 de julio, son de
estratégicas, antes, lo que dice Juanlu,
antes de empezar la pretemporada.
Claro.
O sea, ahora puedes acertar. Bueno, sí puedes acertar, pero hombre, si te llegan jugadores ahora que no quiere nadie o que no caben en sus equipos, vamos a ver qué es lo que firmas, porque es una moneda al aire. Puede salir un Cufrié, como decía Diego, o puede salir un Barrenechea. Uno salió muy mal y otro salió muy bien.
A ver, David, porque además tú estuviste ayer en la rueda... Me interesa tu opinión, porque tú estuviste ayer en esa rueda... Yo no entiendo que... salvo que el entrenador mintiera, que yo no lo veo mintiendo, que el mensaje del entrenador es que con lo que hay atrás yo estoy bien. Y todos vemos, sí. No mire usted, no estamos bien. Si es que van dos partidos... Dale.
A ver, mira, y encima yo con Fran, por privado en WhatsApp se lo dije, no esperes un central, no va a venir. La sensación que yo tengo, y esto es una sensación y una opinión que tengo yo. A ver, la sensación que yo tengo es que Carlos Corberán no nos mintió el viernes, nos dijo la verdad. Él firma con cerrar la plantilla con 2 jugadores de ataque. Yo alguna vez de las que he oído a Gurley, incluso él he temido porque no vinieran ni esos dos. Pero bueno, partiendo de esa hipótesis. Yo creo, os estaba escuchando y la verdad es que el debate es enriquecedor.
Está muy bien, es verdad.
Pero hay una cosa. Un central, a ver, es que un central ha venido ya, que es Copete.
No, eso es un cuarto central. Seamos sensatos. No, esto sería un cuarto central en un universo normal. Vale.
No, pero es que el problema para mí, y es una opinión o un tercer personal, central. No es que te falte un central, sino es que tú necesitabas un central diferente a Copete. Copete es como Tárrega, pero a la izquierda, para mí. Un central que necesita otro futbolista. Hoy Corberán, otra frase en rueda de prensa o en Dazón, ya no sé, porque uno está tal. También hay que tener una cierta calidad individual. Ha venido a decir, creo que a respuesta a la pregunta de Fran, ahora que lo pienso, creo que es cuando ha venido a decir, él viene a decir también que claro, que los centrales, cuando lo de la salida de balón, pues claro, es que Copete le pasa como Tárrega. Es un defensa, entiéndaseme el símil, de los años 80 o de los años 90, un gran que va bien por arriba, que despeja bien el balón, pero claro, con el balón en los pies no tiene salida de balón, no tiene fluidez, no tiene la prestancia que tienen otros centrales. Entonces, más que un central, que es verdad que ahora te sigue faltando un central, yo creo que es que lo que estamos esperando es que el central que han traído no es el que nos valía.
Uno de los temas que deberían explicar cuando acabe el mercado de verano es Jarek. El entrenador habla con Jarek la temporada pasada para que mejore a nivel físico. Le hace un poco entender que para jugar al máximo nivel tiene que ensanchar, tiene que pasar muchas horas levantando hierro y hacerse fuerte para los duelos. Le pone de ejemplo el partido aquel famoso del Celta con Dubicas, que lo desplazaba por físico. y Jarek da ese paso adelante. Jarek se presenta este verano en Paterna con más masa muscular y más hecho. Pero el Valencia, que sabe que va a vender a Mosquera, vende a Jarek. Yo lo digo sinceramente, ¿eh? Si el plan es jugar así como el Valencia está jugando, si el plan es quererla desde atrás, ser protagonistas, yo no suelto a Jarek.
Ya, pero es que Jarek ha demostrado ser blando cuando ha jugado. Blando, blando como jugador, no blando físicamente,
ya,
claro.
Ya, pero yo entre Jarek y Sommer lo tengo claro. Yo me quito a Sommer y me quedo a Jarek. Que sí, que hay que vender jugadores, que tienes que vender futbolistas, pero yo antes vendo a Almeida que vendo a Jarek. Es que para jugar a lo que el Valencia juega, lo digo de verdad. Y Jarek, en fin, yo sé que tenía críticos en el entorno, pero yo para eso hago otra venta. No vendo dos centrales. Porque ahora sabes lo que pasa. A mí hace muchísimo tiempo un director deportivo, al que le tengo muchísimo aprecio, me dijo: Fran, no hay que quedarse a los jugadores en los que no crees. Porque el día que te juegas un partido importante, acaba jugando ese. El día que vas al Bernabéu a jugarte un partido importante, si te has quedado en la plantilla, aunque sea de jugador 20, a un jugador en el que no crees, se constipa un central, tiene tarjetas otro y tiene que jugar Sommer. ¿Alguien está tranquilo de pensar en un Valencia jugándose algo importante en el mes de abril con Sommer en el campo? Pues se va a quedar. Porque al final dice: bueno, aquí son tres, ya acabé a ver la rodilla cómo la tiene, la gente ya le pita copete, jugaré. Es verdad. Se han equivocado, para mí, se han equivocado en eso.
Yo también estoy de acuerdo. Diego, no me ha quedado claro, porque, claro, el tema central delantero lo has puesto tú encima de la mesa. Bueno, tú has puesto el delantero y yo el central. No me ha quedado claro si te dan a elegir papá o mamá. Es que al final has dicho, si es papá o mamá, pero...
Ya, papá pero es o mamá. Es muy difícil. Yo creo que este equipo...
Porque Juan lo tiene claro, papá. O sea, papá es el central.
Sí, pero yo creo que este equipo necesita un delantero. Necesita un delantero, de verdad, un delantero referencia, un delantero que haga gol. Es que...
Bien, no lo veo.
Y hoy ha jugado Dan Yuma delantero, y Dan Yuma, como nos gusta a todos, se pega a banda izquierda con el desborde y el disparo. Si ha tenido una de esas de desborde y disparo, y luego ha tenido un par de desborde en slalom, que bueno, que el chico, para eso es muy bueno, pero yo creo que
vale.
La que tiene hoy de delantero centro, la meto yo.
Hay que decir que el debate...
Bueno, yo no, Fran igual sí, ¿no? Yo igual me rebalaba. Como
bueno,
me rebalaba,
por cierto, pero... dos cosas. Tiempo de descanso en la cerámica. 4-0, 4-0, está ganando el Villarreal al Girona, que viene de perder 1-3 con el Rayo en casa. Ojo al Girona este año. 4-0 perdiendo. Luego hablamos del Valencia.
Y ojo con el Villarreal también este año.
Y ojo al Español, que ya va 0-2. Tu Español ya va 0-2 ganando en San Sebastián.
Sí.
Así está la liga.
El Español este año se ha adelantado también, ¿no? en llegada de jugadores.
Sí.
Pinta bien. Pero bueno, es que... Todavía acaba de empezar.
Claro.
Todo acaba de empezar.
Vale, os voy a despedir. Y... Espérate un momento, Juan, lo que os tengo que despedir con la pregunta del millón. Nos queda una semana de mercado, ¿vale? Sabemos lo que el Valencia, si lo ha dicho, delantero y extremo. El delantero Sadik, el extremo es Ramazzani, ¿vale? Y yo os hago la pregunta sobre esos dos jugadores, si os parece bien, muy bueno, regular, y qué os falta o qué cambiaríais de esa ecuación. Empieza tú, Juan, lo va. Como director deportivo que ahora eres... lo que te falta en el Valencia hoy y lo que va a venir, claro.
Yo por lo que hemos hablado y por todo eso, yo a mí, si pudiese pedir, pediría un lateral por la derecha y un lateral por la izquierda. Sí. O sea, yo, para mí...
¿Hola?
Yo
pico hace hola, perdón. Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho, Dios.
Firmaría laterales.
Hola.
Sí. Diego, ¿estás ahí, no? Diego, ¿estás ahí? Despínchalo que no nos oye. Algo ha pasado. Sigue. ¿Te queda alguno más?
Sigo.
Sigue.
En principio, un delantero. Bueno, un central y un delantero.
Vale, claro. Delantero te vale Sadik, entiendo, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y un central? Antes me lo has dicho.
Sí, un central, claro.
Un central de referencia.
Jerarquía. Un central de jerarquía con experiencia. Vale. Y te digo... O uno o dos laterales. O derecho, izquierdo o derecho.
¿Te gusta Ramazzani? A mí me parece una opción interesantísima como extremo por Fran Pérez. Me parece una opción interesantísima para completar un buen frente de ataque en el Valencia. Sobre todo si llega Sadik, que es, tú te acordarás perfectamente, Sadik, Ramazzani, lo mejor de aquel Almería, ¿no?
Sí, bueno... veremos cómo se puede.
¿Tienes dudas?
Sí, yo tengo dudas porque, bueno, he visto a un jugador que es intermitente. Ramazzani es intermitente, o sea, es un jugador que es vertical, que es potente,
vale.
No es de mucho físico, pero bueno, sí es fuerte, pero
a mí
para un equipo como el Valencia
dudo.
Vale,
dudo.
A mí me ha matado, no sé a ustedes, amigos oyentes, no sé a vosotros, claro, un lateral derecho, uno izquierdo, un central y un delantero. Pico, te queda una semana de mercado. Marca Transfer, ¿qué hace en esta semana de mercado para el Valencia?
A ver, yo estos dos que has dicho, Sadik y Ramachani, para adentro, vamos, pero sin ningún...
Tú sí los ves buenos, ¿no? Vale, tú lo ves bien. No,
sin ningún tipo de duda, para adentro. Son dos jugadores que conocen la liga, que están testados y para adentro. Yo, más que lo que le falta, lo que no haría sería coger ofrecimientos.
Ya.
Porque ahí te suelen meter unos gambazos importantes. Y creo que ir ahora por el central de referencia, como hemos hablado, es una lotería. Por tanto, yo, si bien estos dos, tiraría con lo que hay y a volar. Y jugadores que no cuentan, estoy absolutamente de acuerdo con Fran. Hay que hacerlo en julio, pero si en julio no lo puedes hacer, lo tendrás que hacer en la última semana.
Pero ¿no echas de menos nada en la plantilla, si bien Sadik, Ramachan y tú ya bien?
Hombre, a ver, yo echo de menos un lateral derecho de verdad, pero es que no han querido ficharlo, renovado a Fukier.
No, es que como Juan lo ha dicho, me falta un lateral derecho y un lateral izquierdo. Además
a mí lateral izquierdo no me falta, el problema es que el nivel de Gallá, pues en el último año no está siendo bueno. Hay que decirlo, no pasa nada, tendrá que jugar el otro chico, y bueno, le veremos 10 partidos al otro chico, y si el otro chico juega 10 partidos, Jesús, y lo hace bien, pues le ganará el sitio. Es que esto, aquí no hay sitios ganados. Lateral zurdos tienes dos. Laterales derechos tienes a Fulquier.
Sí, ya sí, está. Es verdad.
Y el otro, pues ya veremos Thierry cuando vuelve, cómo vuelve y en qué condiciones vuelve.
Bueno.
Yo creo que ahí ha jugado mucho con fuego.
Bueno, pues...
Porque es una posición muy importante la del lateral derecho, parece que no, pero un lateral derecho bueno, mira hoy Rosier. Sí, es importante el lateral derecho.
Cómo me gustaba en el Leganés y se lo ha llevado Braulio para variar, es que de verdad.
Hombre, que se lo ha llevado Braulio. Gratis total. Y el año que viene Boyomo por 40 millones a la Premier y a seguir funcionando.
Es bueno ese director deportivo. Diego, te mando un abrazo fuerte a ti, a los del Chiringuito y particularmente a ese buen oyente del Roglet con el que has pasado media tarde, ¿no?
Sí, don Antonio Aviño, un buen amigo que de aquí del Faro de Cullera, de la playa El Dosel. Y que te escucha todos los días. Te escucha el Roglet, me ha dicho el Roglet. El Roglet por lo menos una hora y media vas a estar. Y digo,
es que él no ha entendido, claro. No, perdona. Don Antonio ha explicado muy bien las cosas. El Roglet dura hora y media. El debate es el tercio final, claro. Y entonces le ha explotado la cabeza. Diego Pico ha dicho, hora y media voy a estar ahí. No, que tengo cosas que hacer, ¿no? Diego, nos gusta mucho tenerte en la radio. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Es Diego Picó, nuestro compañero de marca, un grande y uno de los periodistas mejor informados en el mercado veraniego. Siempre lo decimos porque es la realidad y nos gusta tener a los mejores. Fran, a mí me explota un poco la cabeza con lo de Juan Lu, porque claro, Mora ahora es director deportivo, no es cualquiera, y lleva muchos años trabajando en dirección deportiva. Y claro, cuando dice dos laterales, un central y un delantero, a mí me explota un poco la cabeza, pero claro, a lo mejor es realmente lo que hace falta para equilibrar la plantilla. Pero dadas las circunstancias, Ramachani, Sadik, esto es lo que quiere el club, ¿te convence, te gusta y qué te falta?
Bueno, creo que son jugadores aprovechables.
Sí.
Otra cosa es que sean los jugadores que el Valencia necesita, así de manera perentoria. Yo haría otro perfil de futbolistas. En cualquier caso, creo que pueden dar nivel y ser útiles. No creo que Sadik sea el delantero de referencia que hace falta, pero bueno, ya rindió bien y bien, de acuerdo. Y yo creo que al Valencia le falta un lateral derecho, un jugador mejor que Fulquier. Yo creo que al Valencia le falta un pivote defensivo,
sí,
un jugador que tenga la capacidad de recuperar balones, porque evidentemente pues hablamos de jugadores que no tiene el Valencia, que Pepero no da ese nivel, y bueno, veremos lo que ocurre.
Y David, ¿tú cómo lo ves? Para cerrar.
A ver, una cosa, si me preguntas a David deseos...
Sí, pues, claro, hombre, no, yo ya sé que tú vas a decir, tú ya has dicho que el central no va a venir y que la plantilla se cierra, como dijo ayer Corberán, pero yo le estoy preguntando a David Torres, no a Corberán.
Pues yo a esos dos, que sí que les veo aprovechables para el Valencia, firmaría un central que sepa jugar el balón y no ficharía un lateral derecho. Sé que me van a caer piedras, pero es que dentro de 15 días vamos a tener a Thierry.
Ya. Muy bien.
Claro, y sí. A ver, yo sé que es la frase que hoy me apalean, pero es que dentro de un mes, cuando Thierry esté para jugar y tengamos a Fulquier, a Thierry,
sí, que tú eliges otra posición, ya está, perfecto. Claro,
yo prefiero que el Valencia se gaste el dinero en un central y ficharía otro medio centro. Yo, para mí, es un poco, creo que es lo que falta, porque a Santa María no puedo justificar, no puedo opinar todavía, no le he visto.
Hay que esperar,
no puedo
opinar. Es el gran David Torres, nuestro compañero del Desmarque, que ya ha vuelto del pueblo ese en el que él pasa las vacaciones.
Villanueva de San Mancebo.
Villanueva de San Mancebo, que algún día yo tendré que visitar.
San Mancio,
perdón.
Que ahí también te oyen.
Torres, que te quiero mucho, un abrazo muy fuerte. Gracias por volver un año más al Roblet. Gracias.
Adiós, Fran Diego.
Juanlu, nos queda una semana de mercado, veremos qué es lo que pasa. Lo dije el año pasado cuando Juanlu debutó en el Roblet y creo que Fran y yo coincidimos en eso. Una de las grandes incorporaciones futbolísticas a este rincón de la radio en el que trabajamos para los oyentes. Desde el perfil futbolístico, el Roblet trata de tener a los profesionales del fútbol hablándole a la gente de fútbol. Creo que Juanlu le habla muy claro, muy bien y con mucho conocimiento a la gente del fútbol. Así es que es un honor tenerte un año más, o este año desde el principio, con nosotros hablando de fútbol. Lo haremos más porque yo sé que a ti te gusta, así que no te preocupes, que como te dije, no nos olvidamos de ti. Todo lo contrario, Juan Luis Mora. Gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros y ya te digo, encantado.
Ya lo sé, ya.
Y bueno, a ver qué nos depara.
A ver qué nos depara, sí. Hablaremos cuando termine el mercado, nos sentaremos aquí en el Roblet a ver cómo ha quedado el Valencia. Un abrazo, Juanlu, buenas noches.
Perfecto, un abrazo.
Fran, se me escapa algo para despedirte. Sé que está siendo informativamente hablando dos días muy importantes, muy intensos, y mañana lunes 3:20 de la tarde yo recomiendo a todos los oyentes, lo recomiendo siempre, es obvio, que no se pierdan el programa, porque... Fran, este no es un viaje cualquiera, es un viaje con mercado en marcha, con muchos movimientos y con muchas cosas que estás viendo y escuchando, ¿verdad?
Sí, bueno, dejaría una duda en el aire, sí. Y ampliaremos mañana. Vamos a ver el tema de Sadiq, sobre todo con dos claves. Una, la paciencia del Valencia, la capacidad de Ron Gurley de templar los nervios y no pasar a otros nombres, viendo que pasan los días y el tema no
sí,
se concreta.
Porque contabas en el arranque de programa que no es muy partidario el CEO de esperar al último día en este tema, ¿no?
No, él está...
Pues cuidado, cuidado.
Está llegando a un país nuevo para él, está ya entendiendo lo que es el fair play financiero, está entendiendo que aquí en España pues las jerarquías valen de poco cuando llega este momento del mercado.
Y no quiere arriesgarse a quedarse sin delantero, ¿no?
Claro. Y ese es el tema. Entonces, eso para mí, ahora mismo, la paciencia que tenga el Valencia y la capacidad que tenga Aperribay de doblar la rodilla y de aceptar la cesión, pues marcan el tema de Sadiq, que en las próximas horas puede ser muy importante. Mañana lo contamos.
A las 3:20 con Fran Guaita y con todo el equipo de deportes de esta casa. Te mando un abrazo muy fuerte. Buen viaje de regreso, Fran.
Gracias, un abrazo.
Buenas noches. Son las 8:30 y es la hora del cierre de esta segunda tarde de Carrusel. Hay que ver, lo digo con sinceridad, yo tengo un orgullo tan profundo de este programa de radio que hace ya 6 años con este que dirijo y particularmente del Roglet. Hay días que sales especialmente contento. Hoy es de esos días en los que te sientas un poco como oyente a escuchar a los analistas del Roglet hablando de fútbol. Yo creo que a ustedes también les pasa lo mismo. La pena es que no siempre el equipo de fútbol acompaña. Hoy todo viene dado por una derrota. El Valencia ha perdido. A veces se nos olvida porque ya ha pasado 1:30 larga del partido. Pero venimos de un arranque de carrusel para contar un Osasuna 1 Valencia 0. Ha perdido el Valencia por 1-0, gol de Budimir, se ha quedado con 10, ha pedido perdón Gallá, no podrá jugar la próxima jornada frente al Getafe y el Valencia se queda con un punto en la clasificación de 6 posibles. No es el mejor arranque, es pronto, sí, pero no es un buen arranque. Y todo esto, como siempre, con la sonrisa que intentamos poner en carrusel con todo el equipazo que forma parte de Radio Valencia Cadena Ser, con nuestro equipo de comentaristas de carrusel durante los 90 minutos, un año más encabezado por el maestro Rubén Darío Ciraolo, hoy con el gran Pablo Redondo. Como siempre digo, es puro fútbol al servicio de la Cadena Ser. Hoy hemos presentado en el descanso al último y flamante fichaje de carrusel. Ya tenemos árbitro en la familia. Yo les anticipo, porque yo lo conozco bien, porque yo he compartido radio muchos años con él, que lo van a disfrutar de qué manera. Don César Escribano, que desde hoy nos acompañará en algo tan importante en el fútbol actual como es el análisis arbitral de cada partido. Sus 7 años en Primera División van a ayudarnos a entender un montón de cosas. Desde hoy, oficialmente en el Nostre Carrusel. Y ya en el tiempo de Roblet, además del análisis de los comentaristas, hemos escuchado primero a los jugadores en el Flash, a Corberán, a Alessio Lisi. Y para cerrar, pues les acabamos de despedir en el gran debate hoy con Frank Guaita, Diego Picó, Juan Luis Mora y David Torres. Es una pasada, ¿para qué negarlo? Y todos ellos con la magia del sonido, que hace como siempre posible desde su lado de la pecera, un año más, el bicharraco. nuestro Borja Martínez. Esta es la familia de Noste Carrusel, un equipazo que vuelve el próximo viernes para vivir juntos el último partido antes del primer parón de selecciones. Valencia-Getafe en Mestalla desde las 9:30 de la noche. Aunque la fiesta de Carrusel, apunte bien, comienza a las 7, porque a las 7:30 estaremos en el Elche Levante con Carlos Martínez y toda la banda granota de la SER contando la tercera jornada del Levante Unión Deportiva. Ya saben que este año el Noste Carrusel es valencianista y también es granota en cada uno de los parteros de los partidos de nuestros equipos de la ciudad. Así que maratón desde las 7 hasta más allá de la madrugada del próximo viernes en Carrusel Deportivo Valenciano. Ahora, a las 8:33, llega la hora de cerrar las puertas de la fiesta, los focos del estadio y el sonido del Noste Carrusel. Nosotros nos marchamos ya. Se queda, como siempre, la SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, Quique Mateu.
Un verdadero placer, 24 años después, el Oviedo se viste.